Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí. Recordemos que Radio Martí fue establecido por un programa en 1985 con el apoyo del presidente Reagan, un proyecto de la Fundación Nacional Cubano-Americana, de la cual yo tuve el honor de ser cofundador con Jorge Mascanosa, ese cubano formidable que llegó a crear una organización donde todos éramos patriotas, pero fervientes, y logró despertar en la Cuba del destierro un fermento de libertad y democracia para conquistar la libertad y la democracia para nuestro pueblo. Hoy tenemos con nosotros, y es un gran honor tener con nosotros a alguien que no es cubano, pero precisamente por no serlo y por ser español, desde luego, nosotros los cubanos todos hemos sido o fuimos o somos pichones de españoles. Nos sentimos orgullosos de la sangre que corre por nuestras venas y de nuestros padres, nuestros abuelos, en fin. En una Cuba libre y democrática va a ser uno de los que vamos a tenerle que dar una ciudadanía española emérita, porque se ha dedicado en una forma ferviente, dedicada y con una vocación de patria formidable a defender los prisioneros cubanos, que en Cuba son tantos, esos prisioneros políticos. Y este caballero que estoy hablando, que me honro de tenerlo, de compartir hoy el espacio con él, se llama Javier Larrondo. Javier, bienvenido al programa.
¿Qué tal, Diego?
Bueno, pues bienvenido al programa de Voces que Inspiran, y creo que tú eres una voz inspiradora formidable para transmitir directamente, como lo estamos haciendo, al pueblo de Cuba, para que conozcan lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo, cómo podemos opinar. Y vamos a compartir este tiempo, mi querido Javier, para poder tratar, por lo menos, dar al pueblo cubano de la isla cómo se consigue la libertad y la democracia para los pueblos. Tenemos las experiencias, mi querido Javier, de todos los pueblos de Alemania del Este y otros muchos pueblos en el mundo que conquistaron su libertad, conquistaron su democracia pacíficamente. Los tiempos han cambiado y creemos, y así se está haciendo conciencia dentro de Cuba, de que pacíficamente el pueblo cubano puede determinar la salida de las cadenas durante tantos años, y que es el pueblo cubano de la isla. Hombre, el pueblo cubano del destierro, pues claro que sí, que cooperamos, que estamos dispuestos, hemos estado. Primero vino la lucha armada, ya todo eso es del pasado, ya han pasado 63 años. Pero yo creo que hoy, tarde o temprano y más temprano que nunca, la libertad y la democracia están cerca. Necesitamos esa colaboración y ese sentimiento patrio, esa vocación de patria de esos 11 millones de cubanos dentro de la isla, para conseguir dar al traste con este régimen que, en definitiva, ha traído miseria, ha traído calamidades, ha traído, en fin, ha conculcado todas, absolutamente todas las libertades al pueblo cubano. Quisiera que te dirigieras al pueblo de Cuba y, primero que nada, te identificaras para que el pueblo de Cuba te conociera aún mejor a través de las ondas libres de Radio Martí, en este programa Voces que Inspiran, quién tú eres, qué es lo que estás haciendo, y te agradecería que no fueras tímido ni fueras humilde en decir todas las cosas que estás haciendo por la causa de la libertad de Cuba.
No. Mira, Diego, lo primero, te agradezco muchísimo la presentación y el cariño con el que lo expresas, ¿no? Te tengo que decir y te tengo que confesar algo, y a tus oyentes también. Cuando una persona se dedica, como me dedico yo, día y noche, desde hace muchísimos años, desde jovencito, ya canté con Celia Cruz una canción que compuse para la libertad de Cuba. Y la canté con ella, y salimos en televisión y no sé qué. O sea, desde chiquitito. Cuando una persona se dedica tanto y con tanto ahínco, me gustaría decir soy español, pero yo me crié en una familia de cubanos exiliados, cubanos que habían luchado por la revolución. No solamente habían luchado por la revolución, sino que eran de los mayores donantes de la revolución, porque mi familia, la familia de mi madre, era muy rica y estaban hartos de Batista y querían quitarse a Batista. Y mi padre era compañero de Fidel en la facultad, de manera que se implicó completamente en tumbar el régimen de Batista. Bueno, pues soy hijo de una familia de cubanos. Es verdad que mi madre nació en España, pero se crió toda la vida en Cuba.
¿Tú naciste en Cuba o en España?
Yo ya nací en el año 70, 8 años después de que mis padres emigraron, ya en España. Pero me crió una abuela maravillosa que me inculcó muchísimas cosas. Entre otras cosas, la música. Yo he sido músico toda mi vida y cuando compongo, compongo en clave de guaguancó, siendo un español. O sea, que te quiero decir que sí, de alguna manera el sentir cubano ha seguido conmigo. Y por eso me estoy dejando la piel. Claro que sí. Ahora, soy español, sin duda, y muy orgulloso de ser español. España es un país maravilloso. Yo quisiera que muchos cubanos pudieran viajar todos los veranos o todas las navidades o cuando quieran a España, ir y venir y conocer cómo se vive en el mundo libre, hispano, en las raíces, porque ellos ven a los turistas que llegan a la isla y les ven felices, les ven con plata, oye, y no son ni malas personas ni explotadores. Es decir, hay un mundo fuera de esa burbuja donde la gente vive feliz, prospera, hace dinero y además tiene para repartir a los demás. Y la película en la que están viviendo ellos es tan triste que hay que despertar. Ese es el tema, despertar. Os tienen maniatados. Y es tremendamente triste veros así. Es muy triste.
Bueno, perdóname, yo creo que el pueblo de Cuba despertó el 11 de julio. El pueblo de Cuba tuvo un despertar increíble, donde miles y miles y miles de cubanos se lanzaron a la calle pidiendo simplemente libertad. Y yo creo que ese día marcó un antes.
Ese día fue grande, sí.
Sin lugar a duda. Y a consecuencia de eso, dentro de Cuba, ese fermento y esa llama que se encendió ese día. La llama nunca se apagó porque desde que desembarcaron los patriotas cubanos en 1961 de la Brigada 2506 para tratar de evitar que se le pusiera el yugo castrocomunista al pueblo de Cuba, desde aquel momento y antes, desde 1959, cuando estos señores llegaron disfrazados de que eran, en fin, yo estaba ya yo era un hombre hecho y derecho, tenía mi negocio y veía aquellas cosas que me parecían increíbles, pero parecían que eran unos verdaderos monjes que habían bajado de las montañas a traer el bien y a traerle la felicidad al pueblo de Cuba. Y ahí fue donde vino la traición y ya sabemos la historia. No vamos a hablar de la historia de Cuba porque quisiera tener el tiempo hoy, que tengo el privilegio de estarlo compartiendo contigo, de poder informarle al pueblo cubano de la isla qué opinas tú como cubano español o español cubano con ese fermento de libertad que tú constantemente estás abonando para que Cuba llegue por fin a conseguir su libertad y su democracia. Y mientras tanto, pues estás haciendo esa gran obra de defender a los prisioneros políticos cubanos, que son tantos y tantos, son miles, porque no solamente son los que están registrados, son los 11 millones de cubanos que están en la cárcel grande también.
Sí, son la cúspide del dolor, son la cúspide del dolor de la pérdida de libertad. Ellos son los que cargan con una
ahora tengo una pregunta. Tengo una pregunta importantísima. El gobierno cubano, que ahora anda buscando a alguien que les pueda dar un suministro de dinero porque tienen dificultades enormes, no han podido cumplir con sus compromisos internacionales, el acuerdo que hicieron en París pues lo han burlado y con todos los demás países pues están endeudados, no le pagan a nadie y lo que andan buscando es países que le den más dinero. Pero el destierro cubano es precisamente donde se mantiene la antorcha y este vocación de patria, que todos los cubanos que llegan al destierro inmediatamente se suscriben a ella, estamos tan ansiosos, o quizás más ansiosos que los que están dentro de la isla, porque llegue la democracia y la libertad. Ahora, ¿crees tú que es correcto que el gobierno norteamericano quiera o deba o haya sugerido o piense mandarle ayuda humanitaria al pueblo cubano a través del gobierno cubano?
Pues mira, eso tiene, vamos a ver, eso tiene muchas lecturas. Primero, ¿necesita el pueblo cubano ayuda humanitaria? Sí. O sea, ¿necesita el pueblo cubano? Sí. Y mucha. ¿Por qué? Porque no escatiman en coches patrulla, no escatiman en policía, no escatiman en fuerzas armadas, no escatiman en los 8.000 millones de dólares que ganan con 40.000 médicos en el exterior en esclavitud, no escatiman en un montón de cosas, pero hacen falta los médicos dentro de la isla, los ambulatorios se caen, no hay comida, todo es un desastre, no hay luz, en algunos sitios no hay agua. Es decir, ¿necesita el pueblo cubano ayuda humanitaria? Sí. Ahora bien, ¿quién va a suministrar esa ayuda? Esa es la clave, porque la necesita cada familia y tiene que llegar a cada familia. Pero si esa ayuda se le da al mismo que compra los coches patrulla, que esclaviza a sus profesionales, que utiliza el dinero para la represión, fundamentalmente para la propaganda, y no lo utiliza para darle de comer al pueblo, para generar un sistema productivo, para ayudar a que esa gente levante economía y puedan importar, exportar, con un amigo que tienen de Alemania, y entonces traen telas de aquí, de allá. No, no pueden hacer nada. Entonces se le va a dar el dinero al mismo que está generando la pobreza tan paupérrima y terrible que tiene Cuba. Bueno, pues yo creo que sí, que hay que ayudar al pueblo cubano. Pero hay que forzar al gobierno cubano que deje ayudar al pueblo cubano directamente, sin pasar por lo que ya sabemos que pasa cuando el dinero pasa por el gobierno cubano. Ya sabemos cómo cambian los pesos por dólares, que en el mercado han estado a 150 en un momento determinado y ellos los cambiaban a 25. Y como ya sabemos el tipo de ladrón que es, ¿qué queremos? ¿Darle dinero al que está montando la cárcel, armando las paredes y los muros de la cárcel, los barrotes? ¿A ese queremos darle dinero? Creo que hay que dárselo al pueblo cubano directamente. Y el gobierno tendría que tener la presión suficiente como para que no tenga la cara de poder decir que no. Es ahí donde tenemos que ayudar al pueblo.
Sí, sí, lo que sucede es lo siguiente. Los ciclones que pasaron, pues todavía están muchos pueblos y muchas casas que no se han podido reconstruir porque el mal llamado gobierno cubano no se ocupa precisamente de su pueblo. Claro. Se ocupa de perseguirlos, claro, pero no de protegerlos. Ahora, lo que claro, estamos hablando claro, son miles de contenedores que queremos mandar para el pueblo de Cuba, pero que el gobierno cubano quiere que se le manden al gobierno para el gobierno repartirlos.
Eso es lo que no tiene sentido. En Cuba hay muchísimas organizaciones civiles, las iglesias, por ejemplo, tanto la iglesia católica como las iglesias cristianas, protestantes y evangélicas, todas las iglesias más, diferentes agrupaciones sociales que hay por toda la isla, etcétera, que no son del Estado, que son independientes, tienen perfecta capacidad de repartir y de dar, informe de todo lo que llega a cada cual. Pero el régimen cubano no le da la gana. ¿Pero por qué? Porque el régimen cubano ya sabemos lo que hace. Les envían las medicinas donadas de Naciones Unidas y te las encuentras en las farmacias en venta por el gobierno cubano. Es decir, el gobierno cubano vende las medicinas que se le donan para su población. Estamos hablando de que ya no nos van a engañar, porque el pueblo cubano que me está oyendo sabe que operan así.
Sí, bueno, es por eso que el pueblo prácticamente hoy creo que no hay un solo rincón de la isla después del 11 de julio que no esté en pie de protesta, porque las protestas son multitudinarias y en cualquier rincón de la isla sale el pueblo a protestar porque no tienen luz, porque no tienen esto. Pero la gran protesta es porque no tienen libertad. Y entonces estamos en un dilema, pero el pueblo cubano de la isla es el que tiene la última palabra, mi querido Javier. Les quiero decir al pueblo cubano de la isla lo que siempre le hemos dicho. El destierro cubano está listo para ayudar en todo. Tenemos una abundancia enorme. Todo lo que falta en Cuba nos sobra a nosotros aquí. Exactamente igual que todo lo que le falta al cubano entre la isla, le sobra a la familia Castro, que tienen yates, que tienen aviones, que, en fin, una vida de lujo increíble. Necesitamos el cambio. ¿Cómo es el cambio? Pacíficamente. Ahora, Javier Larrondo, ¿cómo es que funciona un cambio pacífico en un país como el de Cuba, que tiene un yugo castrocomunista sobre sus pescuezos?
Bueno, pues mira, muy complicado, muy complicado mientras esté Raúl Castro en vida, muy complicado, porque lógicamente ellos están manteniendo un castillo de naipes que no tiene ningún fundamento y que solo se fundamenta en la represión. De manera que la única salida que tienen es mantener la represión para mantener el sistema. Ahora, la desgracia es esa, porque efectivamente Cuba tiene unas posibilidades impresionantes, impresionantes para florecer, la economía, los derechos, porque no nos olvidemos de algo, es decir, las cosas que decían bonitas los revolucionarios sobre la solidaridad y tal, que sí, que son verdad. O sea, que esas verdades existen, lo que pasa que no estaban en sus manos, no las ejercían ellos. Esas verdades hay que buscarlas en otros sitios, porque ellos han hecho todo lo contrario. Pero los principios que han inculcado al pueblo de Cuba no son principios, no estaban basados, o sea, ellos utilizaban la verdad para manipular al pueblo, pero la verdad de alguna manera ha calado. Es decir, el pueblo cubano es un pueblo bueno, básicamente bueno. Habla de solidaridad, habla de repartir, de ayudar al hermano, todo eso es maravilloso. Es decir, unamos ese espíritu, el real, no el falso, que no han ejercido jamás los revolucionarios, jamás, desgraciadamente, los falsos revolucionarios, vamos a llamarles. Unamos eso a la economía de todos los cubanos en el exilio, que es imponente lo que ha hecho el exilio cubano, siendo una islita, que se han ido 2,5 millones de personas y han levantado imperios en todo el mundo, y allá donde van son gente de primera. Bueno, pues unamos eso, pero dejémonos ya de la cárcel de no poder hacer. Es decir, es como si estuviéramos viviendo en un país donde nos dicen, sí, puedes caminar, pero no puedes utilizar las manos. Oye, pero yo tengo manos. No las puedes utilizar, porque podría entreverse que con esas manos vas a hacer una, no sé, un lo que sea contra nosotros. Es decir, han tenido a todo el pueblo maniatado. Entonces, es hora de levantar, porque hay muchísimo, muchísimo, muchísima capacidad para que ese país florezca en muy poco tiempo. Entonces, hacerlo pacíficamente, Dios mío, ojalá alguien en el poder lo vea, porque si se hace pacíficamente y se busca una democracia, hay veces en la vida que hay que jugársela y hay que tener valentía, ¿eh? Porque hay 11 millones detrás que están sufriendo. Entonces, si hacen eso, se van a encontrar con un país maravilloso, maravilloso. Entonces, eso es lo que queremos, los buenos hijos de cubanos y los cubanos en el exilio, ¿no? Eso es lo que queremos para Cuba, nada más. Y con el respeto a cualquier idea, a cualquiera, pero aquí el que gane en las elecciones es el que gobierna 4 años y no te quedas 63 años en el gobierno porque me la has jugado. Viniste diciendo que me traías libertad y me has traído yugo y me has traído esposas y me tienes muerto, no puedo más.
Así es como se expresa el pueblo de Cuba dentro de la isla, que se acabó. Es esta claro. Canción que ha sido muy emblemática de Patria y Vida, que la cuarta generación, o la generación de San Isidro, fue capaz de crear y de levantar a ese pueblo que iba despertando.
Qué tierra maravillosa, hombre. Pero sí, esos chicos de San Isidro.
Sí, se levantaron y entonces pues fue como si un terreno abonado hubieran surgido una siembra de libertad enorme. Una siembra de libertad que está abonada con mucha sangre, con mucho sacrificio, con muchos mártires, que dentro de Cuba, el día que se sepa la verdad, cuando venga la libertad y la democracia a nuestra patria, el mundo quedará espantado de lo que sucedió en esos 66 años. Porque no todo se sabe.
Espantado.
Y va a suceder exactamente igual que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler pierde la guerra y los alemanes pierden la guerra, y se supo toda la maldad, toda aquella cosa tan terrible con el holocausto y con todas las cuestiones. Sí, eran unos malvados, pero aquello se resolvió en aquella guerra. Esto hoy se puede resolver pacíficamente porque se ha demostrado, y muchos países, y la mayoría de los países del este, con excepción de dos o tres, pacíficamente, si el pueblo de Cuba, en lugar de ser solamente la gente que salió el 11 de julio, salen 2 millones de cubanos, 3 millones, 1 millón, 5 millones, y le dicen al gobierno, tienen que irse, no pueden encarcelar a 5 millones de personas. Ah, pero entonces sí tendrá el gobierno, y entonces será que las Fuerzas Armadas, el ejército, que tiene las manos limpias de sangre, que no se ha manchado las manos de sangre, tomará el control alguien para poder establecer transitoriamente un gobierno. Después de eso, le quiero decir al pueblo cubano de la isla, el exilio está trabajando en el programa de reconstrucción. En programas posteriores hablaremos sobre la reconstrucción y el programa del Plan Marshall, que es el futuro que tenemos para después del día D, poder reconstruir la isla que está en el suelo. Allí hay que hacerlo todo, allí hay que darle apoyo a todos esos miles y miles y miles de cubanos que son verdaderos hombres de negocios en potencia. Porque yo quiero que tú sepas, mi querido Javier, que el 65% de la economía cubana funciona a través de la irregularidad. Es totalmente ilícita, sí, en Cuba, el 65%. Sí. Y es esa gente que activamente manejan esa economía ilícita los que mueven la economía del país, que son esa gente que clandestinamente producen algo, venden algo, compran algo y están... son verdaderos empresarios. Esos empresarios tendrán apoyo cuando Cuba sea libre, cuando ya no exista esta mano de hierro sobre Cuba y venga el gobierno democrático que tiene que venir, Cuba le sobrarán recursos para reconstruir ese país.
Te digo que habrá más de un oyente que cuando has dicho el 65% se mueve en la economía irregular, dice, yo si no llego al 80% no sobrevivo. Es decir, efectivamente, son tantas las prohibiciones que hacen imposible que el sistema funcione. Y entonces el sistema tiene escapes, porque el ser humano tiene que sobrevivir. Ahora, el asunto aquí es que lo importante es que el cubano, los 11 millones, vamos a hablar, porque a lo mejor hay algunos miles todavía que no lo ven claro, pero los 11 millones se han dado cuenta de que el sistema no funciona porque es imposible que funcione y que lo que hay que cambiar es el sistema. Y que además de que el sistema no funciona, los que se empeñan en decir que sí funciona y que van a tenernos en esta pobreza otros 60 años más, resulta que si les decimos que no funciona, nos meten en la cárcel. Nos meten en la cárcel por decir que no funciona cuando es evidente, pero no ves al pueblo. Pero no ves al pueblo. ¿Cómo puedes decir que funciona y meterme en la cárcel por decirte que no funciona? Es impresionante, ¿eh? Pero eso es lo que está pasando en Cuba. Y ese es el despertar, que la gente ya ha dicho, esto no funciona. Y además, vosotros, no solamente no lo reconocéis, sino que por deciros algo que es evidente que esto no funciona, me estáis metiendo en la cárcel a mis niños, a mis padres, a mis hermanos, a mis hermanas. La cosa tiene mucha, como decía suavemente un familiar mío, mucha mandanga, ¿no? Tiene mucho. Y es hora ya, se acabó ya.
En Cuba hay un fermento de libertad increíble. Y es sorprendente como el pueblo cubano dentro de la isla, dentro de su la perversidad del gobierno en perseguirlos, las fuerzas de represión están muy bien equipadas y el sistema de la represión que tiene es un sistema bien organizado, pero no obstante eso, por cada uno que ponen a la cárcel salen 20 a protestar.
Claro.
El factor multiplicador es muy grande. Matemáticamente es imposible que puedan controlar el problema en Cuba. El problema de Cuba es la ineptitud y el sistema que no permite que el ser humano se desarrolle por sí mismo. Y entonces, como que está prohibido prosperar, pues todo el mundo tiene que ser pobre. El pueblo cubano está empobrecido.
Pero hay una,
100%.
Fíjate, hay una diferencia de percepción ahí que es la que marca la clave. Cuando tú piensas que el sistema no funciona, que tal, pero piensas que hay gente incompetente y tal, bueno, todavía eres capaz de aguantar. Pero cuando te das cuenta de que son una banda de criminales, que por mantener lo que ellos tienen y sus privilegios son capaces de ir contra lo que sea y contra la madre de quien sea, es cuando ya dices, oye, espérate, que es que nuestros dirigentes no son dirigentes, es que son criminales. Entonces ahí es cuando ya no hay reconciliación entre el pueblo y quien le ordena. Y en ese momento eso va a calar también las Fuerzas Armadas, porque ¿qué te crees? Que las Fuerzas Armadas no tienen familiares, no tienen primos, y al principio les cuesta, pero al final dicen, es normal que se quejen, porque claro, la luz no puede faltar 12 horas al día, que los viejos no pueden comer, que los niños tampoco, etcétera, etcétera. Entonces empiezan los mismos militares, empiezan a decir, oye, es que esto no funciona. Y además nos están ordenando que reprimamos y que castiguemos durísimamente y metamos en prisión a aquellos que dicen que esto no funciona, cuando todos sabemos que no funciona. Entonces, mira, hay las verdades que son evidentes cuando ya entran en un grado de equilibrio que va hacia, inexorablemente, hacia buscar el mínimo rozamiento, digamos, la única manera que tiene de solucionarse todo esto es que el pueblo de Cuba se libre de ese régimen. No digo ni del gobierno, ni del dirigente X, ni de, no, del régimen, es decir, de ese sistema que les está matando. Entonces, eso va a pasar.
Las Fuerzas Armadas van a apoyar al pueblo. Las Fuerzas Armadas, sobre todo el ejército. El ejército no va a ir en contra del pueblo. De allí aquello está muy dividido, inclusive en la fuerza de poder. No es lo mismo el ejército en sí, como tal, que lo que es las organizaciones de represión. El ejército no está considerado una organización de represión. El ejército cubano, el actual, hoy, el ejército no sale a reprimir a nada. Pero el ejército será el que tendrá que tomar la solución de poder hacer un país libre, democrático y próspero.
Y hay que ser un micro rebelde cada día, con cositas pequeñas. No hace falta ser un mártir, pero sí ser un micro rebelde y decir yo, por aquí no paso. No. Yo a esta señora que me pide la sentencia, yo soy funcionario del tribunal, le doy la sentencia porque la merece. Se los están impidiendo, Diego. A las madres del 11J les impiden tener la sentencia de sus hijos, algunas, porque les da la gana al tribunal.
Bueno, es que el gobierno
es ilegal.
Mafia, es un gobierno. Y son ellos, simplemente son ellos. Por eso es que el pueblo, lo único que queda al pueblo cubano de la isla y al pueblo cubano del destierro es ese levantamiento popular dentro del país, donde millones de cubanos demanden que ese gobierno tiene que cesar, tiene que venir un sistema donde los propios cubanos puedan determinar, elegir a sus gobernantes para que no los gobernantes los persigan, sino que los gobernantes sean simplemente los que el pueblo elija.
Ahora se trata de pensar que esta ecuación, la única forma de resolverla en beneficio del pueblo cubano es resolverla con mucha inteligencia, con poca represión y con un cambio paulatino.
Hace falta un cambio total, un giro de 180 grados en lo que es el sistema cubano para que venga la democracia y la libertad. Mi querido Javier, te agradezco enormemente tu tiempo y poder por lo menos transmitirle al pueblo cubano de la isla, nosotros a pesar de los años que llevamos en el destierro, estamos locos por despedirnos de las playas del destierro para regresar a nuestra patria. Y creemos que el momento está cerca. Hasta el próximo fin de semana. Gracias.